Ojos atentos.
Atentos.
Un recorrido por los caminos de la plástica.
Señoras y señores, seguimos adelante. Y justamente cuando yo había mencionado hoy temprano, cuando anunciábamos la presencia de Claudia Frigerio aquí, restauradora, responsable junto a otros técnicos, de los cuales vamos a hablar ahora, del mural Oficios de Julio Alpuy, un mural que está en el Liceo Dámaso. Bueno, justamente hubo algunos mensajes que llegaron celebrando la noticia, no la sabían, celebrando la noticia de que este mural se hubiera restaurado. Y bueno, tiene que ver con uno de los nombres fundamentales del taller Torres García. Yo no tengo claro las fechas ahora en mi cabeza, pero debe haber sido de los más fieles seguidores y quien desarrolló más toda la línea de enseñanza y la línea artística del taller Torres, hasta que falleció viviendo en el exterior, fue el propio Julio Alpuy. Claudia, un gusto recibirte.
Hola, un gusto.
¿Cómo te va?
Muy bien.
Bueno, ¿qué significa restaurar, darle vida a una obra que por algún motivo el paso del tiempo está muy marcado?
Bueno, principalmente lo que hacemos nosotros es pensar en la conservación de la obra. Se trabaja como en dos ámbitos diferentes, ¿no? Desde una previa conservación preventiva, que implica el manejo del entorno de la obra sin tocarla, ¿no? Uh-huh. Para salvaguardar la obra, ¿no? Después una intervención en conservación es algo más más material sobre la obra, y al final ya después tenemos una intervención en restauración, que implica restitución de la unidad estética del conjunto de la obra. Es como son diferentes como etapas dentro de un proceso.
Uno restaura, va dependiendo de ese tipo de restauración, uno está interviniendo una obra, entonces tiene que tener mucho cuidado, ¿no?
Ahí está. Y bueno, dentro de los procesos de conservación tenemos diferentes técnicas que se aplican. Por ejemplo, en el mural de Alpuy, antes de hecho de intervenir, hay que hacer una investigación previa, claro, que implica el contacto directo y el conocimiento de la obra a través de análisis de la materia, ¿no? Y análisis documentales, históricos documentales. Entrar en contacto es lo más importante, conocer qué es antes de tocar, conocer, entender qué es lo que se va a trabajar para hacer un proyecto de intervención idóneo, ¿no?
Y cuando decidís tocar, intervenir, es porque ya no queda otra salida para preservar esa obra.
Sí, uno de los principios criterios básicos que trabajamos los conservadores es el de la mínima intervención, ¿no? Es, bueno, si una obra se puede conservar en el tiempo en forma estable sin tocarla, es lo ideal, generar las condiciones para que la obra se conserve sin tener que intervenirla, ¿no? Eso es lo ideal. Uh-huh. Después, bueno, hay una serie de procesos ya interviniendo en conservación o en restauración, que también siempre se apunta a intervenir en la forma mínima, ¿no?
Claro.
Una obra. Claro. Porque siempre que se interviene, bueno, hay ciertas modificaciones.
Chau. Claro. Eso es así.
Es una realidad.
Y más si estamos hablando de obras que tienen tantos años, una intervención décadas después, estás modificando la obra original.
Hay una modificación en cuanto a la materia, ¿no? Pero siempre trabajamos con ciertos criterios y técnicas materiales que implican el respeto al original. Claro. En un todo. Nosotros cuando intervenimos, el original en sí mismo nunca lo vamos a modificar estéticamente, ¿no? Y todas las intervenciones tienen que ser basadas en el respeto a la obra original, ¿no?
Uh-huh. Sí, si no se corre el riesgo de que pasen las cosas que han pasado, que terminaron siendo tragicómicas, ¿no? Como en algún pueblito de España, ¿no? Aquella intervención,
claro,
¿no?
Sí.
Que termina siendo la risa, pero claro. Bueno, en definitiva, es el concepto de restaurar. Cuando vos ves algo que está en mal estado, no me gusta el término, porque no sé si está
deteriorado.
Bien dicho, deteriorado, sí. cómo haces para mejorarlo, entre comillas. Pero también la otra vez, haciendo mención a lo que a veces se reclama con determinados monumentos, limpiarlos porque el paso del tiempo, uno graciosamente y en forma rápida, pensando en su casa, dice, no, esto hay que limpiarlo, vuelvo a poner comillas, y en realidad un restaurador te va a decir no, porque no es
claro,
así.
Claro, cada obra es particular, ¿no? Cada pieza tiene necesidades y requerimientos particulares. Básicamente, sí es importante el no intervenir una obra, pero también es importante el generar las condiciones para que la obra esté se conserve adecuadamente, ¿no? Entonces, muchas veces hay cuestiones como de conservación preventiva, de mantenimiento, que son importantes, son básicas y que sí, a veces no se hacen y pueden ayudar mucho una mantener limpia una pieza, mantener con ciertos cuidados. O sea, sí, igual hacer un proyecto que es, sin que tengas que intervenir, mantengas a la obra en salvaguarda, ¿no?
Están las condiciones en las que una obra es expuesta. Digo, por ejemplo, una vez me acuerdo que en el exterior entré a un museo donde estaba prácticamente oscuras la sala y salvo luces muy tenues en cada uno de los cuadros.
Esas son todas metodologías de conservación preventiva, ¿no? Desde la iluminación, la temperatura de la sala, la humedad de la sala. Mantener las condiciones de exposición idóneas para cada pieza, que va a ser diferente, es la mejor forma de conservar las piezas. La misma, el control de la cantidad de personas que ingresa a una sala, por ejemplo, es algo muy importante.
Bueno, el otro día nos decía Enrique Aguerre que con la exposición de Picasso se dieron cuenta que estaba entrando, pese a que lo estaban controlando, demasiada gente y decidieron bajar la cantidad de gente.
La concentración de gente genera, de personas en un lugar, genera una serie de cambios en el microclima del lugar que afecta a la obra que tienen enfrente. Por ejemplo, en el mural de Alpuy tenemos una cuestión, la directora Sandra nos comentaba que son casi 5.000 alumnos que transitan por allí. Nosotros eso lo pudimos ver plasmado en realidad en la problemática del mural, la raíz de la problemática del mural. Cuando estuvimos haciendo los análisis, todos los estudios, se hizo una evaluación de la humedad y temperatura en la que estaba expuesto, en la que está el mural inserto, y es una de las mayores problemas del mural.
¿Dónde está exactamente?
Está en el pasillo en el lateral izquierdo del Dámaso. Uh-huh. Y está expuesto a un gran ventanal al que le da el sol, casi desde el mediodía en adelante. Entonces, eso combinado con esta humedad y temperaturas alteradas, digamos, por la concentración de gente, fue lo que fue generando que tuviéramos una pérdida muy importante, ¿no? Yo creo que eran como el 50% de pérdida de materia original, ¿no?
¿Un artista tiene en cuenta ese tipo de elementos? Capaz que ahora sí y antes no. ¿El tipo de materiales que se utilizan?
Sí. Yo creo que ahora el artista sí tiene conciencia el uso de materiales, las mejores técnicas, pero igual los materiales que se utilizan actualmente o las mezclas que necesita mismo el artista para hacer técnicas mixtas, etcétera, muchas veces lo limitan en cuanto a su proyección de conservación,
sí,
¿no?
Claro.
O muchas veces el artista pretende generar como parte de la obra, de lo que quiere mostrar, esa degradación de la obra también, ¿no? Juegan con eso,
sí,
¿no? También
sí.
Los artistas.
Yo te confieso que, por ejemplo, en el caso del cuadro de los 33, es fantástico, está allí en el Museo Blanes, uno lo ve, está estupendo. Pero tras la restauración, uno se da cuenta que los blancos eran más blancos, lo que demuestra que el manejo de la luz de Blanes, ¿no? Fue impecable. Es decir, nos estábamos perdiendo 100 años después
Claro.
De una técnica que tenía Blanes impresionante, justamente porque el paso del tiempo había opacado determinadas. Claro.
Se crea con tantos años la suciedad que se va adhiriendo y diferentes problemáticas que generan, y bueno, sí, se van oscureciendo, ¿no?, las pinturas, y bueno, eso también es una evaluación del conservador, si hasta qué nivel se trabaja en la limpieza, hay niveles para hacer. Ahora, por ejemplo, en el mural del Puy tenía muchos problemas de manchas, de grafitis. Entonces también ahí hubo que hacer una evaluación en la profundidad de la limpieza que se iba a realizar, ¿no? Porque ahí también, si hablamos de pátina, bueno, hay un concepto que hay que respetar también, ese paso de la obra a través del tiempo, que se expresa a través también de la pátina, ¿no?
Claro.
Entonces hay que hacer una valoración muy... es muy importante esa valoración de hasta dónde llegar en una limpieza.
Sí, claro. ¿Y cómo estaba cuando llegaron, cuando lo viste...?
Bueno, estaba muy degradado, muy sumamente degradado, con muchos faltantes, tanto volumétricos como de capa pictórica. Tenía, como decía, un nivel de faltantes como un 50% y muy sucio. Había
grafiteado.
Grafiteado, también con incisiones, o sea, ya cuando entra en profundidad, ¿no?
Lo que pasa es que para muchos sería la pintura de la pared, no era una obra de arte.
Sí, es muy interesante. La profesora de Historia del Arte, Carola Wolf, ella trabajó mucho con los chicos del liceo respecto del tema de la valoración del mural, y ella decía que, bueno, en un principio nadie se daba cuenta, claro, que eso estaba ahí, ¿no? Pasaban y como... Y a través del trabajo que ella hizo con sus alumnos, y el vernos también durante un año trabajando ahí, se creó como un interés, ¿no? O sea, ya había un interés previo que ella había preparado a todos estos alumnos, se pusieron a investigar para el Día del Patrimonio del año pasado, hicieron, y el anterior, hicieron todo un trabajo de exposición, de su investigación, todos los alumnos, como que se integró verdaderamente y lo empezaron a ver, ¿no?
Claro.
Y después ya cerrado con nosotros ahí, que no había manera de que no nos viéramos porque éramos como 10,
sí, sí.
Con toda una estructura de andamios, etcétera. Y bueno, ya los chicos se integraron también en nuestro diario trabajo, haciendo el seguimiento de lo que estábamos haciendo o no haciendo, por qué lo hacíamos.
Ahora seguramente ya nadie lo toca.
Ahora no. El coordinador del proyecto, Lorente, generó en el espacio generó un espacio divisorio, un espacio que no permite el acercarse, es como para proteger, ¿no?
Claro. ¿Qué medida tiene?
8 metros por 3 metros.
Yo veía las fotos tuyas allí al lado, y claro, es la inmensidad.
Fue un trabajo titánico en el que intervino mucha gente. Yo trabajé este mural, bueno, ya fue un proyecto desde antes de que nosotros ingresáramos, ya un trabajo bastante arduo de la Comisión de Patrimonio, el MEC, para hacer el proyecto. Bueno, José Coso, que siempre estuvo al tanto, manejando esto desde antes que nosotros, ¿no? Fue un llamado, después que nosotros ya ganamos ese llamado y empezamos a trabajar con Cecilia Jorge, otra restauradora también, que trabajamos juntas en esto. Iniciamos los trabajos de investigación, hubo gente de España que nos asesoró, de México, trabajamos con un laboratorio mexicano porque la pintura mural había mucha experiencia en México, claro. Lo mandamos las muestras a analizar allá, y bueno, y después también trabajamos con un equipo de 10 personas acá, también intervino Facultad de Arquitectura, un equipo de facultad analizó el muro, los sistemas de humedad, etcétera. Un equipo de Facultad de Ingeniería también trabajó en el mural, analizándolo. Queríamos determinar si tenía el muro problemas de humedad o no.
Claro.
Se hicieron muchos análisis para hacer la evaluación, ¿no?
Porque eso fue pintado allí.
Fue pintado sobre el muro. La edificación es de Sheps. Uh-huh. Y hubo una ley que... incentivaba que los artistas en las obras del Estado, los artistas también integraran el proyecto haciendo una obra. En este caso, Sheps invitó al PUI en el año 56 es que Alpuy pinta este mural como parte de ese proyecto, ¿no? De esa época, de esa ley que implicaba la integración de lo artístico con lo arquitectónico.
O sea que
¿no?
es del 56, fíjate vos.
Sí.
Y yo tuve la suerte de entrevistarlo a Alpuy, debe haber sido una de las últimas veces que vino al Uruguay, y era un tipo menudito, o sea que lo imagino al lado de ese, pintando ese mural, era casi que una pulseada entre el ser humano, la persona, con la obra,
sí,
¿no?
Sí, sí, en esa época, bueno, como que también todo lo hacían a pulmón, ¿no?
Sí,
porque,
sí.
Como él mismo decía a uno de sus discípulos, a Gustavo Serra, que creo que fue que me comentó, que los materiales con los que había pintado eso eran materiales de la ferretería.
Claro,
¿no?
O sea, bueno, claro, y ahí tenés el tema del paso del tiempo.
Claro, fue de hecho una de las primeras experiencias en acrílico que se hicieron en Uruguay, ¿no? Y bueno, lo que pintaban con lo que podían, en realidad.
Acá nos comenta una oyente que fue alumna del Dámaso, que recuerda que en la dictadura se le dio una mano de pintura marrón por encima. De haber sido tipo barniz, supongo. Cuando habla de pintura marrón, de haber sido algo tipo sospecho, no sé.
Sí, no. Bueno, en el año 2006 también tuvo una intervención de conservación anterior, este mural. A mí no me tocó, yo ya no recibí eso.
Nos comenta que otro oyente dice: en 1993, cuando Bellas Artes pintamos el barrio Reus, tuvimos en cuenta los aspectos de preservación al punto que hoy, luego de 16 años a la intemperie, los colores aún se mantienen.
Qué bueno.
Es verdad.
Qué bueno que pudieron hacer eso.
No, y que el entorno lo ha respetado, porque
claro,
uno sigue pasando por ahí.
Sí, es lo más importante, sí, también, concientizar, ¿no?
Es la teoría del vidrio roto,
sí,
¿no? Que le dicen, ¿no? Los expertos en seguridad dicen eso, ¿no? Si uno ve una zona deteriorada, no le preocupa y sigue deteriorándola.
Claro.
Si la ve bien, por eso
lo va a cuidar.
Seguramente, ¿no?
Sí, y eso, bueno, es hacer conciencia en el medio social en el que están las obras, ¿no? Eso es muy importante, me parece a mí.
De hecho, cuando se limpió definitivamente la fachada de la Biblioteca Nacional, que era una vergüenza nacional, que todo el mundo, hasta instituciones oficiales, ponían afiches que la ensuciaban toda la biblioteca,
sí.
Definitivamente se logró limpiar y ya no se ha puesto nada.
No, sí, se mantiene. Es que es, en realidad es educación, ¿no?
Es educación. ¿Es caro restaurar, Claudia?
Caro restaurar, en realidad, yo creo que no es caro restaurar.
¿O no es un tema de dinero?
No, el punto es, siempre cada proyecto es diferente, cada obra es diferente, cada obra tiene una problemática diferente que implica horas de trabajo diferentes y entonces los costos se modifican. Pero esa es una pregunta que ha dado para en diferentes ámbitos internacionales, para discusiones interesantes, ¿no? Y en realidad yo creo que se ha llegado a la conclusión de que es más barato restaurar que a veces intervenciones que se hacen no idóneas que terminan saliendo más caras.
Sí, claro.
Que un correcto trabajo de conservación o de restauración.
Porque si por ahorrar no haces nada, terminás perdiendo la obra,
claro,
seguramente.
Claro.
Seguramente este mural lo alargaste, le diste vida por 100 años más.
Esperemos.
Esperemos. Es parte de eso.
Sí. Hay ciertas cuestiones de conservación que hay que hacer, de mantenimiento, porque
claro,
no es que uno hace magia y quedó, sino que hay que mantener, hay que seguir analizando, hay que darle seguimiento. Estamos también haciendo una serie de modificaciones en el medio donde está inserto, colocar filtros UV, ciertas cuestiones que, bueno, van a prolongar la vida de la obra, ¿no?
La docente que está hablando es excelente y su profesión mejor. Fuimos compañeras en el IVO, dice esta oyente Lucía. Así que bueno, también nos mencionan aquí si tenés noticias del mural de Garino que está en la vieja estación de AFE.
No,
yo no me di cuenta cuál es tampoco.
No.
¿Todos estos temas los maneja la Comisión de Patrimonio?
Sí, definitivamente, sí, los proyectos de los diferentes murales que hay, los estados que tienen, sí, el taller de restauración ahí dentro de la Comisión de Patrimonio, también un espacio específico para, es el taller de restauración, ¿no?, que se ocupa de las obras.
Claudia Frigerio, una de las restauradoras entonces de este mural Oficios de Julio Alpuid, quien entra al liceo puede ir y verlo.
Sí, claro, claro, está en el pasillo, se puede apreciar, sí, se le hizo toda una iluminación, también Lorente hizo toda una iluminación, hicieron varios cambios.
Se puede. Bueno, además estaban en ese sentido también con las mejores manos, ¿no?, de un hombre sensible como, claro, como el arquitecto Lorente. Gracias, Claudia, por haber venido, ha sido un gusto tenerte.
Un gusto.
Felicitaciones.
Muchas gracias.
Que pase muy bien. Claudia Frigerio pasó por Sábado Sarandí.